Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Igualdad Constitucional, hoy 4 de diciembre de 2018, semana en la que celebramos los 40 años de la norma de la que tanto hablamos en todos los programas, de nuestra Constitución Española. Soy Antonio Héctor Pérez y hoy vamos a hablar de este aniversario, de estos 40 años que han llenado los libros de historia y han marcado la personalidad de nuestro país. En el programa de esta tarde vamos a hacer un recorrido por estos 40 años de una España que ha sido testigo de numerosas transformaciones en la sociedad, en la economía, en la política, en la mentalidad de las personas y, cómo no, en ella misma. Nos encontramos en el año 1978. Nuestra Constitución ve la luz tras unos debates acompañados por luchas de poder e incertidumbre dentro de la nación, que celebraba el primer aniversario de las primeras elecciones democráticas. La película para televisión De la ley a la ley, dirigida por Silvia Kerr y de la que hablamos detenidamente en el primer programa, desmenuza las figuras de Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez y el propio rey Juan Carlos para contarnos todo lo que hablaba, se preparaba y se proponía en los despachos de la capital. Una película que habla de cómo llevar un país tras años y años de dictadura. Una película en la que vemos hechos como el asesinato de Carrero Blanco y la ovacionada votación de la Constitución, aprobando con una amplia mayoría los 169 artículos que la componen. Entramos de lleno en los movidos años 80, en los que la movida madrileña se hace eco de la cultura y la manifestación en contra de la represión sufrida durante los últimos 40 años. Grupos pop llenan el país de canciones con la tiranía del poder, hablan de promesas electorales que cambien España y se suman a la orden de unir a un pueblo distanciado por ideales construidos sobre trozos de papel. La película 23F, dirigida por Chema de la Peña, nos habla de este 23 de febrero de 1981, en la que casi volvemos al punto de partida. Una recreación que obliga a quitar la mirada de la pantalla a aquellos que vivieron esas horas angustiosas, a los que vieron a los tanques salir a la calle y a los que llamaron a sus familiares desde sus casas diciendo «no salid a la calle». Una película que trata ese momento en el que muchos dudaron de lo que estaban oyendo por la radio. 23F es la primera película que pretende contar con su complejidad este golpe de Estado de 1981, desde la toma del Congreso, usada como arranque, hasta la liberación de los diputados, se reviven las 17 horas y media que hicieron temblar los cimientos de una joven democracia. Por un lado, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina y sus hombres. De otro, el rey Juan Carlos I, que desde su despacho intenta contener al ejército y organizar las fuerzas civiles. De la mano de Mariano Ozores saltamos un año para reírnos con la película que vienen los socialistas. En España, en el año 1982, las encuestas dan por sentada la victoria del Partido Socialista en las elecciones que están a punto de convocarse. En un pequeño pueblo, cunde el pánico entre los representantes de los partidos políticos de centro y derecha, que temen perder sus privilegios, por lo que comienza una frenética carrera para ganarse la alianza y simpatías del delegado socialista en la localidad. José Luis García conseguía un año después el primer premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa por su melancólica Volver a empezar, y tanto la democracia como la Constitución iban marcando su paso por España bajo el lema «Estamos aquí para quedarnos». La España de los años 80 se refleja en películas como Tasio, gran espejo del alma vasca en la que los fueros nos sitúan en una España rural, trabajadora, fría y tradicional. Deprisa, deprisa, que muestra a la juventud española nacida tras los últimos años de la dictadura, con ganas de probarlo todo, de conocerlo todo y de luchar contra los ideales de la familia franquista. A partir de los 90, España se convierte en un país receptor de inmigrantes, rompiendo una tendencia histórica. Sobre ese tema podemos ver películas como la ya comentada Las cartas de Alou, en la que Moncho Armendáriz refleja la precariedad, las dificultades de la vida cotidiana, del idioma, de la vivienda, pero también la solidaridad y el compañerismo entre los emigrantes que llegaban a España. La inmigración no solo llegaba a España de manera irregular, también de manera regular, quizá por las condiciones de vida de nuestro país, quizá por la búsqueda también de un lugar mejor. La cuestión es que España comenzó a tener habitantes de distintos países de Europa. Su creciente número hizo que se llevara a cabo la primera reforma constitucional, que consistió en añadir en el artículo 13.2 la expresión y pasivo, referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Pongámonos en antecedentes. El 7 de febrero de 1992 se firmó en Maastricht el Tratado de la Unión Europea por el que se modificaba el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Su artículo 8.b prescribiría tras la aprobación del Tratado de Maastricht que todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida. El Gobierno de la Nación, en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 24 de abril de 1992, acordó iniciar el procedimiento previsto en el artículo 95.2 de la Constitución, al objeto de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la eventual contradicción entre la Constitución española y el que sería el artículo 8.b antes nombrado. El Pleno del Congreso, en su reunión del día 13 de julio de 1992, acordó tomar en consideración esta proposición, así como su tramitación directa y en lectura única. El mismo día, la Mesa del Congreso acordó la apertura de un plazo de 5 días para la presentación de enmiendas. Por la presidencia de la Cámara se convocó una sesión plenaria extraordinaria para el día 22 de julio, para la tramitación de la proposición. El debate en el Pleno tuvo lugar el miércoles 22 de julio de 1992. La votación se realizó en la modalidad pública por llamamiento. El resultado fue: votos emitidos 332, síes 332. El texto aprobado se publicó en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados número 147-13 de 23 de julio de 1992. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 167.3 de la Constitución, a partir de la fecha de aprobación de la proposición de reforma, se abrió plazo para que, bien una décima parte de los miembros del Congreso, bien una décima parte de los miembros del Senado, solicitaran que la reforma aprobada por las Cortes Generales fuera sometida a referéndum para su ratificación. Transcurrido el plazo, sin que se hubiera solicitado someter la reforma a referéndum, se publicó el texto definitivo de la reforma del artículo 13, apartado 2 de la Constitución española en el Boletín Oficial. El Boletín Oficial publicó el texto de la reforma constitucional el día 28 de agosto de 1992. Ese mismo día se publicaron también las versiones en las restantes lenguas de España. En esta década se graban multitud de películas que intentaba reflejar la cara de un problema que también tambaleó los cimientos de nuestra joven constitución, como fue el terrorismo a manos de ETA. Sobre este tema he preseleccionado en primer lugar el documental dirigido por Julio Medem, La pelota vasca, la piel contra la piedra. Incluye entrevista a políticos vascos, pero también a personajes del entorno de ETA, lo que causó una fuerte polémica durante su estreno. Con este documental entramos de lleno en las mentes de las personalidades que tuvieron que tomar decisiones duras en torno a los detenidos, presos, bandas y una sociedad que se unió para luchar contra la misma banda organizada. Muchos años después de la película La muerte de Mikel, también sobre este tema, Imanol Uribe vuelve a aproximarse al mundo de ETA con las peripecias de Carmelo Gómez, sanguinario terrorista enamorado de la yonki Ruth Gabriel. Javier Bardem, Candela Peña y Carra Lejalde también aparecen en un film más cercano al cine de género que al documental social. Dada su fecha de estreno, año 1994, Días Contados fue la primera aproximación al terrorismo vasco que muchos jóvenes, hoy treintañeros, pudieron ver en la pantalla grande y fue aclamada en su día con la Concha de Oro en Donosti. Una de las últimas películas filmadas sobre este tema es Tiro en la Cabeza, película sin diálogos, rodada solo en planos generales y sin un argumento claro, en la que Jaime Rosales especulaba sobre la conducta cotidiana del responsable del asesinato de 2 guardias civiles en Cap Breton, Francia. Libro que recomiendo a todo el mundo para adentrarse en este tema es Patria, de Fernando Aramburu, un libro lleno de capítulos que nos presentan unos personajes con los que es imposible enemistarse, porque incluso los malos vecinos tienen sus razones, sus pensamientos y sus cargas emocionales y físicas. Un libro para la reflexión y para la vida misma. Entramos ahora en el nuevo milenio. El euro va llenando nuestros bolsillos mientras nos despedimos de la peseta. Un nuevo siglo estrenaba películas como Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, que trata un tema tan de actualidad como el desempleo. en una ciudad costera del norte de España, a la que el desarrollo industrial ha llegado a crecer desaforadamente, un grupo de hombres recorren cada día sus calles, buscando salidas de emergencia. Son funambulistas de fin de mes, sin red y sin público, sin aplausos al final. Viven en la cuerda floja del trabajo precario y sobreviven gracias a sus pequeñas alegrías y rutinas. Lo curioso es que no estamos hablando del año 2008 y sus consecuencias, sino del año 2002. El año 2004 fue testigo de un atentado en el corazón de la capital española. Un jueves 11 de marzo volvimos a estar todos los españoles atentos a los medios de comunicación para saber qué estaba pasando otra vez en nuestro país. La película 11M y varios documentales sobre esta tragedia nos hablan sobre la reacción del gobierno de aquel momento y de la propia sociedad, que a golpe de exigencias y de libertad de expresión marcó un resultado aún discutido a día de hoy en las elecciones de aquel año, 3 días después de aquel olvidable atentado. Llegamos entonces a una de las épocas más críticas de estos 40 años, una época que incluso ha modificado de nuevo nuestra Constitución en su artículo 135. La crisis española y europea se ha visto reflejada en el cine de la mano de películas como 5 metros cuadrados, Cerca de tu casa y Techo y comida, que hablan del pelotazo urbanístico, de los desahucios y las carencias de una España que parece no recuperarse nunca y no aprender de sus propios errores. Y hasta aquí llegamos a celebrar el 40º aniversario de la Constitución, un aniversario marcado por una moción de censura, movimientos independentistas, cambios de mentalidades y una igualdad protagonizada por mujeres y hombres de la mano en busca de una vida justa e igual, como siempre debió ser. Muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis enviar cualquier recomendación que tengáis sobre este tema a la dirección igualdadconstitucional@gmail.com. Sois más que bienvenidas y bienvenidos a hablar aquí sobre esa película que os gustó tanto porque reflejó muy bien, por ejemplo, la libertad de cátedra o porque habló sin tapujos de la libertad de expresión. Estaremos encantados de recibiros y de compartir visiones y opiniones sobre libros, música y artículos que reflejen toda esta tira de derechos y libertades. Que tengáis muy buena tarde.